A los Estados Unidos recomiendo de la forma más firme el levantamiento del ilegal bloqueo contra Cuba. Cuba debería tener asegurado el acceso libre a los mercados de exportación y los costos innecesarios y los inconvenientes que el embargo provoca en el sistema de la importación de comida debería ser eliminado. Además, felicito a Cuba por haber logrado cumplir el objetivo del milenio para el desarrollo en cuanto al derecho a la alimentación. La realización de este derecho es una de las mayores prioridades del Gobierno de Cuba, que ha establecido un programa alimentario nacional impresionante, dedicado a asegurar a todos los ciudadanos al menos el 50% de sus necesidades básicas. Son palabras, esta semana pasada, de Jean Ziegler, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro,
papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, una semana más desde este rincón de la solidaridad con Cuba. Desde este proyecto comunicativo Cuba Información, que se va consolidando poco a poco como referente informativo audiovisual en el espacio de la comunicación alternativa. Hoy hemos preparado un programa muy especial, muy variado, con numerosas entrevistas. Hablaremos en primer lugar de género y comunicación con la directora de la revista Mujeres de Cuba, Isabel Moya. También traeremos una entrevista realizada por Carlos Tena, un conocido periodista que trabajó muchos años en Televisión Española, ahora residente en La Habana. Es la primera entrevista para nosotros en calidad ya de corresponsal de Cuba Información desde Cuba. Carlos Tena hablará casi al final de nuestro programa con el novelista uruguayo, también residente en La Habana, Daniel Chavarría. Y muchos otros contenidos. Comenzamos Cuba Información. Hace unas semanas, la ONG vasca Mugar y Gabé llevó a varias ciudades de Euskal Herria, del País Vasco, para que se entienda en todo el mundo, una muestra del Festival de Cine Pobre de Jibará, de Cuba. En Bilbao, en los Cines Capitol, Cuba Información instaló un plató de televisión por internet y entrevistamos allí a numerosas personas del mundo del cine y la comunicación, entre ellas a Isabel Moya, que es la directora de la editorial de la Mujer de Cuba y también de la revista Mujeres.
Isabel Moya, directora de la revista cubana Mujeres, se encuentra estos días aquí en Bilbao en la 13ª muestra de cine y cooperación. Ella va a dar esta misma tarde una charla sobre género y comunicación, un tema en el que tú eres bien experta, por lo menos dentro de lo que es Cuba, eres de las que han ido un poco a la vanguardia en estos estudios.
Realmente, ¿no? Soy una apasionada del tema, porque creo que sin duda los medios hoy son estratégicos, tienen una centralidad como socializadores de normas, de juicios de valor, de conceptos, de valoraciones. Y de una u otra manera, incluso aunque uno no quiera exponerse a los medios, pues te asaltan. Te asaltan desde una valla, te asalta desde la música de un taxi. En fin, nos acompaña hoy. Dice Silvio Rodríguez en una canción que la voz de las antenas va sustituyendo a Dios, un poco para graficar con una metáfora poética la centralidad del discurso mediático hoy en el mundo contemporáneo. Y por eso pienso que no puede haber realmente una comunicación más plural, más democrática, si están ausentes por una parte las voces de las mujeres y si por otra parte la imagen tanto de las mujeres como de los hombres se siguen representando a partir de estereotipos. Yo creo que se ha logrado, vamos a decir, como una tendencia en algunos países, una participación de las mujeres en la vida pública. Se ha logrado mucho desde el punto de vista incluso legal, legislaciones a veces de avanzada, pero realmente desde lo simbólico, desde lo cultural, seguimos todavía muy atrás, y eso es lo que de alguna manera explica por qué fenómenos como la violencia de género sigue teniendo tanta presencia en determinadas sociedades y por qué incluso, aunque hay participación importante de las mujeres en la vida pública, todavía no es así, diríamos, en los lugares de toma de decisiones, como dirían en Naciones Unidas, o donde se corta el bacalao, como diríamos en Cuba, ¿no? O sea, que es realmente para mí apasionante trabajar, estudiar acerca de este tema.
Claro, así que no es solo la imagen que de las mujeres se ofrecen en los medios, sino también la presencia o el poder que tienen las mujeres en las empresas mediáticas, que como tú decías, entra eso de ese techo de cristal que sí. Se llama, ¿no?
Sí, realmente hay que decir que en los grandes medios transnacionales, pero incluso en los propios medios cubanos, hay mucha presencia de mujeres. Pero ya cuando tú vas a ver en qué puestos están, en el caso de Cuba, por ejemplo, han logrado mucho protagonismo en la radio, como dirigentes en emisoras, uh-huh. etcétera. Pero todavía la prensa impresa está prácticamente dirigida por hombres.
La excepción podría ser, como no podía ser menos, la revista Mujeres, ¿no? ¿Desde cuándo estáis?
Mira, tú sabes que Mujeres y yo tenemos una especie de unión simbólica, porque Mujeres nació el 15 de noviembre del año 61 y yo nací el 25 de noviembre de ese mismo año, así que no sé si fue mi H o si mi karma o cómo decirlo, pero cuando me gradué de periodismo, pues me tocó hacer allí lo que en Cuba le llamamos el servicio social. Me apasioné con el tema, bueno, y hoy la dirijo. O sea, es una revista que tiene ya 46 años, una revista que tiene una salida trimestral, pero que hace 139 mil ejemplares y que desaparecen. Sí, realmente es una tirada enorme. Sin embargo, es insuficiente. La Federación de Mujeres Cubanas, que diríamos que es su patrocinadora, quien de alguna manera la revista la ha cobijado, la vio nacer y la impulsa, tiene 4 millones de mujeres afiliadas, más de 4 millones, así que 139 mil ejemplares
muy
no
poquito
es nada.
En el trabajo, en la toma de decisión, sí. Comentabas que bueno, que la FMC sí. Está un poco detrás, pero ¿cómo sí. Es el trabajo cotidiano?
Mira, nosotros realmente la editorial, porque yo dirijo la editorial de la mujer y la revista Mujeres. La editorial es una de las dependencias de la Federación de Mujeres Cubanas que se dedica fundamentalmente a sus publicaciones. Nosotros hacemos 3 publicaciones periódicas. Mujeres, que diríamos que es de alguna manera la insignia. Un periódico que se llama Muchacha, también trimestral con 100.000 ejemplares. Y también tenemos Mujeres en la web, que la hacemos semanalmente y que tiene una tremenda acogida. Pero además publicamos libros. Ahora mismo en la Feria del Libro, que está todavía en La Habana, Claro. Pues acabamos de publicar varios libros. Uno de ellos que pienso que ha sido de los mejores acogidos. Cuando salí de Cuba el día 19 estaba en el segundo lugar de ventas, que se llama Enigmas de la Sexualidad Femenina y que ha tenido un gran impacto porque la revista Mujeres fue, gracias a la idea de Vilma Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, la primera en Cuba que abordó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también la sexualidad desde el derecho al placer de la propia mujer y no solo como ha sido construido culturalmente para complacer al otro. Sin embargo, realmente este libro es novedoso porque abordamos la sexualidad de las mujeres ampliamente, es decir, no solo la sexualidad heterosexual, que es la que normalmente se aborda, sino en general la sexualidad también de las mujeres lesbianas, cómo se expresa, qué problemas de salud sexual y reproductivo tienen. Yo digo siempre que es el primer intento y que por tanto estoy segura que ahí faltan cosas, pero ya dimos el primer paso en el camino a entender que la heterosexualidad no es la norma ni debe verse como la norma y el resto de las orientaciones y conductas sexuales como anormales, como nos han hecho creer, ¿no? Desde la cultura androcéntrica y patriarcal.
Claro, esa cultura androcéntrica y patriarcal que está en todos los países, que bueno, Cuba, a pesar de tener esa referencia de la revolución y de todos los logros que se han conseguido social y culturalmente, todavía se mantiene una serie de
sí,
de pegas.
Mira, yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo. Por supuesto, en relación con el año 59, sobre todo hay una presencia cuantitativa muy fuerte en la vida pública. Yo diría, tú sabes que hay una película famosa que se llama Un día sin mexicano, que de alguna manera hace una ironía de que no funcionaría Estados Unidos. Bueno, igual un día sin mujeres en la vida pública en Cuba, la fiscalía sería un desastre porque son más del 70% de las fiscales. Por ejemplo, en la colaboración médica en el exterior, el 52% del personal de la salud que está en más de 33 países en todo el mundo son mujeres. pero todavía en lo subjetivo tenemos mucho que hacer, porque los cambios que dependen de la conciencia, de la cultura, no se estructuran automáticamente sobre los cambios ni en la vida económica ni en la legislación. Por eso para nosotros el trabajo de la revista, el trabajo en los medios es tan importante, porque es ayudar a cambiar estereotipos, porque es ayudar a socializar nuevas ideas, nuevas representaciones de lo femenino y de lo masculino. No diríamos que es un campo tal vez más complejo. Uno puede lograr consenso y aprobar una ley, pero después que esa ley se haga carne, ¿verdad?
Interiorizar.
Pasa
claro,
por
claro.
costumbres, por juicios de valor, incluso pasa a veces, tú puedes desde tu decisión personal asumirla, pero hay una presión social que norma y que dicta qué es lo correcto o lo incorrecto.
Isabel, supongo que cuando hablas de esa decisión personal también habrás tenido ahí tus luchas, ¿no?, personales.
Sí.
Es decir, que te habrás encontrado con muchos impedimentos por esta forma de intentar
sí,
buscar
mira,
otros...
Yo creo que ha sido bueno y yo siempre creo y lo digo, creo mucho en la sensibilización. Por ejemplo, a veces me pasa con mis diseñadores, la revista La Portada siempre es una mujer. Pero a veces si ponemos una mujer de más de 50 años, me dicen, ay, no, pero esta portada no va a gustar porque es una mujer vieja. Yo digo, pero ¿cómo? Si nosotros estamos planteando que lo natural es la diversidad de las edades, que no podemos hacer como hace la publicidad capitalista, la publicidad comercial, que para la cual solo existe una mujer, que es la mujer joven de determinado sector, con determinado color de la piel. Pero poco a poco he ido ganando el terreno y ya hoy son ellos mismos los que dicen, ¿qué usted cree? ¿Qué le parece? O sea, hemos ido ganando. Igual con la diversidad racial. Cuba es un país, como tú sabes, que tiene una diversidad racial muy, muy rica, ¿no? Ha dicho Nicolás Guillén que hay un color cubano. Bueno, pues desde mujeres, desde sus portadas, desde las fotos interiores, somos muy cuidadosos con dar y demostrar esa publicidad y sobre todo con reivindicar que la belleza es también una construcción cultural. Que lo considerado bello o feo es también una construcción cultural y que nosotros podemos socializar que lo diverso es lo bello y que de ninguna manera lo diverso es inferior. En ese sentido trabajamos y luchamos mucho y creo que poco a poco hemos ido logrando avances y me siento contenta realmente como trabaja el colectivo hoy, discutimos mucho las ideas. Uh-huh. A veces pues yo llevo un tema y si el colectivo no lo aprueba, bueno, pues entonces tratamos de darle otra vuelta y así.
Las cosas más complicadas que hay, ¿no? Esos estereotipos que sobre todo vienen de los cánones de belleza, de la publicidad y de los
sí.
valores que se venden, bueno, de,
sí.
que además que no son reales porque
nada.
La inmensa población de las mujeres del mundo, bueno, para muestra aquí dos botones, no cumplimos con ninguno de
nada,
esos cánones.
Ninguno de esos
¿no?
parámetros. Precisamente la ponencia que traigo al festival en Mugarigabe se llama Género, Imágenes e Imaginarios.
Claro.
Porque se detiene en esta especie de mujer global diseñada por los medios que no responde para nada, diríamos, a la media, ni siquiera a las mujeres. Se dice que cualquier Miss Universo tiene como peso un 20% promedio menos que una mujer considerada que está bien en su peso. Pero por otro lado, yo diría que lo más terrible de estas pautas normativas es que crean inseguridad, baja autoestima, no solo anorexia y bulimia, de lo cual se habla mucho y que me parece que es muy importante, sino se han desatado otras formas de manipulación del cuerpo, como son las cirugías estéticas, los implantes de mama, en fin, vuelve de nuevo a utilizarse, en este caso un hecho biológico y un hecho natural, para controlar a las mujeres. Es decir, tal vez ya no es tan fácil decir públicamente, porque el discurso políticamente correcto no
claro,
lo permite,
claro.
¿verdad? Pero se sigue tratando de controlar a las mujeres a partir de normar su cuerpo y sobre todo de negar la diversidad de edades, negar, por ejemplo, muchas veces estas mujeres eternamente jóvenes que pretende la publicidad, cuando saltan entonces a otras edades, pues ya van en un plan como de nada más que para pensionadas y jubiladas, ¿no? Algo que, por ejemplo, aquí en la propia ciudad de Bilbao he visto que no tiene nada que ver. Me ha encantado ver a grupos de señoras mayores los sábados en la noche pasear. Sin embargo, esas mujeres están ausentes de los medios. No los ves nunca, no están nunca, ni siquiera muchas veces en el cine, en la televisión y mucho menos en la prensa impresa, que se ha ido convirtiendo en un espacio donde se negocia el poder y ya también casi un espacio de élite.
A nivel internacional, ¿qué alianzas os habéis quedado? ¿Habéis puesto en práctica esa solidaridad de la que hablaba Marcela Lagarde con otras
sí.
mujeres, con otros medios
sí,
de mujeres?
Mira, nosotros desde Cuba tenemos dos acciones que nos parecen muy importantes, coordinadas con la Unión de Periodistas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas. En el Instituto Internacional José Martí de Periodismo creamos una cátedra de género y medios de comunicación y hacemos un diplomado internacional en febrero todos los años. Este último diplomado lo dedicamos al Observatorio de Medios. Tenemos un sueño que todavía es, diríamos, como una semillita, de hacer un Observatorio Iberoamericano de Medios a partir de establecer redes. Y además celebramos cada dos años un Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, del cual realmente hemos ido ya consolidando alianzas muy importantes con organizaciones de mujeres, con medios alternativos, porque yo creo que muchas veces, aunque el medio alternativo es importante, queda entre nosotros y nuestra condición, yo pienso, es visibilizarlo. Es decir, tú tienes un medio, pues haz un link al mío, yo hago un link al tuyo y así. Y de esta manera, pues multiplicamos, nos hacemos más visibles. Y yo siempre digo, ¿no?, como la frase famosa de los 60, el pueblo unido jamás será vencido. Pues yo digo, bueno, las mujeres en sororidad, pues venceremos.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
La misión José Gregorio Hernández tiene el objetivo de buscar la salud infinita, mental y física de las personas discapacitadas, afirmó el presidente venezolano Hugo Chávez en el acto de presentación de este grupo que integran 449 médicos y especialistas cubanos que laboran en este país. El jefe de la Revolución Bolivariana agradeció la colaboración de los especialistas de la isla, quienes además contribuyen a la formación de los jóvenes profesionales venezolanos.
Bueno, y fíjense que la unión entre Cuba y Venezuela sigue avanzando y uno se va consiguiendo con sorpresa por distintas partes y en distintos ámbitos. También nosotros tenemos, por supuesto, nuestro técnico, pero muy pocos con la experiencia de trabajo directo que tienen los cubanos, porque han aguantado... Bueno, ¿qué? ¿Cuántos años de bloqueo ya tiene Cuba? 49 años de bloqueo del imperio norteamericano, ¿sí? Y han batallado y le han asegurado alimentación, salud, educación y vida a todo su pueblo. Y ahí está Cuba, pues. Cuba, y ahora entrando al galope al siglo XXI, ahora enseñando. Por eso pasarán 500 años y nosotros todos los días diremos gracias y sería todavía insuficiente para agradecer desde el corazón a la Revolución Cubana, a todos ustedes, por tanto apoyo y tanta disposición a impulsar nuestra Revolución Bolivariana. Bueno, amor con amor se paga, dijo José Martí.
Asimismo, el presidente Chávez llamó al Partido Socialista Unido de Venezuela a sumarse al gran empeño de dar más calidad de vida a toda la población.
El partido tiene que incorporarse de lleno a todas estas misiones. Todas, Robinson, Rivas, Sucre, chequeando, controlando, supervisando junto al pueblo, junto al poder popular, los consejos comunales, los voceros, haciendo la crítica, la autocrítica permanente. El partido tiene que ir a la gran batalla desde ahora mismo.
Afirmó que el ejército de luz que hoy se expande por todo Venezuela no podrá ser detenido por nada.
Ningún obstáculo ha podido. Somos un ejército de luz. Y nada prevalecerá contra nosotros. Nos queda por hacer lo que sabemos que queda por hacer, triunfar.
Destaca presidente Hugo Chávez, labor de médicos y especialistas cubanos que integran la misión José Gregorio Hernández, quienes realizan estudios de discapacidad y patologías genéticas en toda la población venezolana. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
La editorial Chalaparta ha publicado el libro de Iñaki Errazkin Y en eso se fue Fidel. Es un interesantísimo ensayo sobre la realidad política y social de la isla desde el punto de vista solidario, también crítico, constructivo, de este periodista impulsor del medio alternativo por internet insurgente. Este libro es distribuido por Chalaparta Editorial junto con un DVD de esta casa, de Cuba Información, de título La guerra mediática contra Cuba. Escuchamos a Iñaki Errazkin hablando de su libro Y en eso se fue Fidel.
Bueno, la idea surge ante la situación que está viviendo Cuba de ataque mediático por tierra, mar y aire, ¿no? Bueno, está claro que es un mal ejemplo y entonces al Estado español y a todos los estados del entorno capitalista pues no les interesa evidentemente que eso salga adelante. Y en ese contexto, pues yo que llevo muchos años escribiendo artículos, pues pensé que ya con mis 51 años pues tenía algo que decir, ¿no? Y darle un hilo un poco más prolongado y aportar, bueno, pues algunas cosas. El título del libro es Y en eso se fue Fidel. Bueno, haciendo una pequeña broma seria, ¿no? Ese verso de la canción de Carlos Puebla, ¿no? Cuando decía Y en eso llegó Fidel. Bueno, pues en eso se fue Fidel porque realmente no es que se haya ido, ¿no? Pero efectivamente de los cargos de gobierno delegó hace ya pues casi, no, 20 meses, ¿no? Allí en julio, el 31 de julio de 2006, hace ya pues 20 meses largos. Y entonces en ese sentido es un poco el título lo que hace es dar una idea de lo que se va a tratar, ¿no? Que es de cómo está Cuba. Desde sus, digamos, hace 10, 12 años que empezó el periodo especial, ya estamos hablando de 15 años que empezó el periodo especial, que no se ha acabado aún del todo, porque todavía se vive una situación de excepcionalidad. El libro fundamentalmente tiene dos partes, aunque vamos a hablar de cuatro, pero dos partes fundamentales. Bueno, tengo que decir primero que el prólogo me lo ha hecho el escritor y matemático italiano Carlo Fravetti, al que no puedo más que agradecer el detalle que ha tenido. Es un prólogo cariñoso y creo que objetivo del libro, ¿no? Del libro que es un ensayo, porque tú sabes que hay una forma fácil siempre de confundir conceptos. El libro, lo que es un libro, es un concepto editorial. Los escritores no escribimos libros, escribimos ensayos o novela, o en fin, cada uno lo que quiera, ¿no? Y luego es la editorial la que lo convierte en libro. Por cierto, es la editorial Chalaparta, la que lo edita en su la que lo ha editado ahora en su colección Guevara. Y bueno, la editorial Chalaparta es suficientemente conocida, ¿no? Es una editorial que tiene la sede en Tafalla, en Navarra, en Euskal Herria, y que nació hace 20 años. Ahora precisamente está de fiesta por el vigésimo aniversario. Bien, entonces, hay una primera parte que es, digamos, el camino cubano hacia el socialismo, que yo pienso que no ha llegado aún, está en tránsito, y bueno, en tránsito desde que triunfó la revolución, y hacia ese socialismo pues, se encamina, haciendo las cosas lo mejor que puede y lo mejor que le dejan. En él destaco muchísimos errores que creo que se han cometido, y otros que no son errores, pero que son problemas que se han creado también por la situación, que son subsanables. Y yo pienso que en esa línea que el propio comandante en jefe, Fidel Castro, en su discurso de La Habana de noviembre del 95 ya apuntó, posteriormente, cuando el hombre se puso enfermo, pues su hermano Raúl, que es ahora mismo el presidente en funciones de Cuba, volvió a hacer el año pasado, en el 2007, el 26 de julio, ese llamamiento a discutir de todo, que la sociedad en su conjunto aporte ideas al propio gobierno y que sobre todo clarifique entre ella pues esos problemas que muchos están interesados en que se enquisten y en que no se resuelvan, ¿no? Pues aquí está, pretendemos lo contrario, hacer una crítica constructiva de esos problemas por una parte. En la segunda parte del libro, claro, yo soy periodista y se me tiene que notar, entonces lo que he hecho ha sido recoger una selección de noticias de agencias de prensa que no están, digamos, dentro del sistema, de agencias de prensa, no solo alternativas, también muchas son de Prensa Latina, que es una agencia cubana, pero son noticias que, aunque han llegado a todas las redacciones de todos los medios del planeta, pues, bueno, las simplemente las silencian. Entonces, salvo los que nos movemos en estos medios, que estamos un poco más iniciados y tal, y las vemos todos los días, el grueso, el 100% prácticamente de la población del Estado español en este caso, y por supuesto también de América Latina, no las ve, no las lee, no tiene acceso. Solamente se documentan a través de lo que quiere Falsimedia, ¿no? Darle salida para que la gente difundir esas noticias, para que vean que la revolución es realmente bonita, que es una revolución bonita, que ha tenido muchos logros y que sigue teniendo logros y que va a tener más logros en el futuro. Y eso se plasma de una manera objetiva, porque ya no es una opinión del autor como puede ser la primera parte, sino que es hechos objetivos que se han publicado, como digo, noticias, vaya, a través de estos medios, ¿no? Y luego hay dos anexos. El primer anexo es recoge algunos documentos que todos habréis visto, muchos habréis visto, el año pasado sobre todo y hasta hace poco, que han salido en medios de comunicación, sobre todo alternativos de debate, pues desde James Petras o desde Heinz Dieterich, por ejemplo, que ha tenido alguna intervención bastante conflictiva, y otros, pues como el mismo Carlo Fravetti, este amigo que me prologa el libro, o, en fin, varias personas, pero estoy pensando en Pedro Campos también, en Soledad Cruz, digo ya ahora desde Cuba, ¿no? Como es Soledad Cruz, pues es una diplomática conocida, en fin, gente que se ha mojado y que ha salido a la palestra, hasta el punto que el propio comandante, pues el año pasado escribió un artículo, Los Superrevolucionarios, donde también él participaba en este debate, ¿no? Bueno, ese es, digamos, es el primer anexo. Y ya por último, el último anexo, es lo que yo he llamado, recogiendo una idea que me propuso y me gustó mucho Carlo Fravetti, es el blog de Fidel, donde se hace una selección, también, claro, breve, porque no, aquello no podía ser de otra manera para que el libro no fuese el Quijote. Y entonces, bueno, pues se hace una selección, he hecho una selección de algunos de esos, de esas reflexiones que se llaman en la red de Fidel Castro Ruz. Bueno, como digo, es una selección que ayuda un poco a comprender la situación. Y eso es todo. O sea, ese es, digamos, el mapa de este libro. Que, por cierto, tú también nos tienes que contar algo porque va acompañado de un DVD.
Manuel Urbina es el director de Cooperación Internacional de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador de Nicaragua. Recientemente nos habló en nuestro estudio de televisión sobre la campaña de alfabetización plurilingüe que está desarrollando el gobierno sandinista junto con otros actores de la sociedad cubana como esta Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca. Esta campaña de alfabetización, hay que recordar, está apoyada por Cuba y por Venezuela.
Hoy nos visita en nuestros estudios Immanuel Urbina. Él es director de Cooperación Internacional de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador de Nicaragua. Esta asociación es uno de los actores fundamentales en la actual campaña de alfabetización que está llevando a cabo el gobierno sandinista de Nicaragua. Hola, bienvenido, Emmanuel.
Hola, un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco la experiencia de nuestra organización en esta hermosa tarea como es la alfabetización.
Te quería empezar por preguntar, ¿cuál es el objetivo de esta asociación en la que eres tú director de Cooperación Internacional?
Bueno, nosotros nacimos el 26 de febrero de 1990, o sea, un día después de la derrota electoral del gobierno sandinista en el 90. Y nacimos con el objetivo de continuar el modelo pedagógico de la revolución, el modelo pedagógico educativo de la revolución, que era alfabetizar a nuestro pueblo, llevarlo hasta un sexto grado de primaria y lograr que la educación popular contribuyera a tres ejes fundamentales: a la salud preventiva, a la conservación del medio ambiente y a la producción. Entonces, la alfabetización nosotros la concebimos no como un simple A, I, O, U, sino que es un modelo que ayuda a transformar el entorno político, social y económico de las personas que no saben leer y escribir. Ese es nuestro objetivo, continuar con eso que comenzamos en 1980 con la Cruzada Nacional de Alfabetización, que fuimos desarrollando ese modelo a través de la década de los 80 con el gobierno sandinista, y con la derrota electoral pensamos un grupo de maestros y profesionales que debíamos de continuar esa gesta tan hermosa como es llevar el pan del saber a nuestros hermanos nicaragüenses.
Ahora se está recuperando ese espíritu, hay una nueva campaña de alfabetización en Nicaragua con apoyo además de Cuba, con el método pedagógico Yo Sí Puedo. ¿Qué papel cumple ahí la asociación vuestra?
Bueno, en el año 2005 nosotros conocimos el método Yo Sí Puedo. Lo conocimos en el Congreso Mundial de Alfabetización en La Habana, Cuba. Ahí el profesor Orlando Pineda, que es el presidente de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca, estuvo presente en ese congreso y tuvo la oportunidad de decirle al comandante Fidel Castro qué es lo que se estaba haciendo en materia de alfabetización en Nicaragua, y allí se dan los primeros pasos para llevar el método Yosipo a Nicaragua. Fidel en ese congreso se compromete a donar a Nicaragua 5.000 televisores, 5.000 VHS, 500.000 de cartillas, los manuales de los facilitadores y todo el material didáctico que necesitaba Nicaragua para implementar una nueva campaña de alfabetización. Entonces, en el 2005, en julio del 2005, tuvimos la oportunidad, la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca, de reunir a más o menos unos 120 maestros y pedagogos de nuestro país para ser capacitados por la creadora del método Yo Sí Puedo, la pedagoga Leonela Relis. Ella llegó a Nicaragua, nos capacitó a todos 3 días y ya al estar capacitados nos dimos a la tarea de implementar un pilotaje del método Yo Sí Puedo en todas las cabeceras departamentales de nuestro país y en 17 municipios exactamente. Y logramos iniciar con una matrícula de 2.025 personas y al final concluyeron egresaron del método Yo Sí Puedo 1.755. Nosotros como asociación creemos de que el método es efectivo, es rápido, es ágil y sobre todo que es un método que eleva la autoestima de las personas que no saben leer, porque el mismo nombre te estimula. Yo sí puedo aprender, yo sí puedo leer, yo sí puedo escribir, yo sí puedo ayudar, yo sí puedo contribuir a mejorar mi vida.
Actualmente en esta campaña Nicaragua está recibiendo apoyo solidario no solamente de Cuba sino también de Venezuela, ¿no?
Sí, en este momento se encuentra en nuestro país una brigada de 20 jóvenes de la Fundación Samuel Robinson de Venezuela, quienes están trabajando con el Ministerio de Educación de Nicaragua en la campaña de alfabetización con el método Yo Sí Puedo. Recordemos que Venezuela en el 2005 fue declarado el segundo país de América Latina libre de analfabetismo porque implementaron el método y lograron alfabetizar a 1.5 millones de venezolanos. Entonces, lógicamente, los cubanos con toda su experiencia pedagógica por ser los creadores del método y Venezuela por ser los que lo llevaron a la práctica con un gran éxito, nosotros como nicaragüenses consideramos que era importante recibir esas dos experiencias para implementarla en nuestro país. Entonces, actualmente, en este momento se encuentra una brigada de 20 jóvenes venezolanos y se encuentra una brigada de aproximadamente 6 técnicos pedagogos cubanos que son los que están asesorando todo lo que tiene que ver con el método Yo Sí Puedo.
La situación del analfabetismo en Nicaragua, ¿cómo es actualmente? Y sobre todo te quería preguntar, ¿a causa de qué o de qué políticas implementadas en el país existen estas cifras o este diagnóstico social?
Bueno, actualmente, según los datos de la UNESCO, Nicaragua está en un margen del 34% y el 36% de analfabetismo. Y esto es resultado de que los 3 gobiernos anteriores no tuvieron una política educativa que favoreciera a las grandes mayorías y sobre todo a las personas que no sabían leer y escribir. Por ejemplo, nosotros al perder las elecciones en 1990, nosotros dejamos un índice de analfabetismo más o menos de un 17%. Con el gobierno de doña Violeta Chamorro, eso se incrementó hasta un 25%. Con el gobierno de Ardón Dolemán, creció hasta un 30%. Y en Enrique Bolaño, que es el que se fue el año pasado, ¿verdad? Este nos heredó al gobierno sandinista un 34-36%. Y esto es resultado de varias cosas. Primero, de que por más de una década de gobiernos liberales, en Nicaragua no se atiende ni es una prioridad el tema de la alfabetización. Uno. Y dos, hay aproximadamente 1 millón de niños que no asisten al sistema educativo. Y eso para nosotros es un problema porque significa que de aquí a 10 años, esos son 1 millón de analfabetos que va a tener Nicaragua, sumado a los que actualmente ya tenemos. Somos 5.5 millones de nicaragüenses y tenemos 1 millón de niños que no van a la escuela, son potencialmente los futuros iletrados o analfabetos de nuestro país. Por eso es que nosotros consideramos que el tema de la alfabetización tiene que verse como un tema de prioridad, como lo ha establecido el gobierno, como lo ha establecido las organizaciones como la Asociación de Educación Popular, a la cual yo pertenezco, que hemos definido como prioridad número 1 erradicar el analfabetismo en nuestro país. En el 2005 nosotros iniciamos la campaña de alfabetización que se denominó Por una Nicaragua Libre de Analfabetismo. Y logramos alfabetizar en el pilotaje 1.755. Pero el año pasado, en el 2006, logramos alfabetizar 80.000 personas con el método Yo Sí Puedo en tres etapas que logramos organizar con diferentes números de municipios. La primera etapa habían 56 municipios, la segunda etapa 75 y culminamos la última etapa con 101 municipios integrados. Que eso es un logro en Nicaragua, que 101 municipios se integren a una campaña donde son 153 los que hay y de los cuales solo 87 son sandinistas. Eso significa de que se integraron a la campaña de alfabetización también alcaldías o ayuntamientos, como le llaman por estos lados, liberales, conservadores y de la resistencia o de lo que fue la contrarrevolución. Entonces hay alcaldías que son liberales, pero que están integradas y han implementado exitosamente el programa Yo Sí Puedo. Porque el programa no tiene ni colores políticos, ni colores religiosos, ni ningún tipo de discriminación. Ahí el único objetivo es ayudar a nuestros hermanos a que aprendan a leer y escribir.
Nicaragua es un país plurilingüístico, plurietnico. El método Yo Sí Puedo también se adapta a las realidades concretas de poblaciones indígenas.
Sí, el año pasado cuando comenzamos a trabajar el método Yo Sí Puedo de una forma masiva en nuestro país, lógicamente definimos como una área de prioridad lo que es la costa atlántica, o sea la región autónoma del Atlántico Norte y la región autónoma del Atlántico Sur, porque ahí es donde se concentra el aproximadamente el 95% de nuestra etnia, que son los misquitos, los mayagna, los garífonos y los criollos. Entonces decidimos el año pasado trabajar con las autoridades locales de estos gobiernos para ir elaborando la cartilla, los videos en las propias lenguas indígenas. Hasta el día de hoy ya tenemos elaborado la cartilla en misquito y los videos en misquito, que lo hicimos con personas autóctonas de esas regiones, especialistas en el idioma, que vinieron a Managua, trabajaron con nosotros y ellos fueron los protagonistas de su propia cartilla, de sus propios videos. Ya los tenemos, estamos ahorita en el proceso de ver cómo lo reproducimos y estamos pensando, y lo voy a dar como una primicia acá con ustedes, que el 5 de enero vamos a iniciar una campaña de alfabetización por una costa atlántica libre de analfabetismo. Y vamos a implementar del 5 de enero al 23 de marzo una etapa organizativa. Y el 23 de marzo vamos a iniciar la campaña de alfabetización en la lengua indígena misquito. Pero como en la costa atlántica hay mestizos, personas que hablan español, vamos a hacerlo simultáneamente. O sea, vamos a alfabetizar a la gente que no sepa leer en español y vamos a facilitar también la enseñanza en la lengua misquita.
En la época de la guerra implementada desde Estados Unidos, desde la contra la revolución sandinista, se utilizó de una manera, yo creo que bastante fuerte, a los pueblos indígenas, sobre todo los misquitos, contra el proceso revolucionario. ¿Tú crees que habrá algún tipo de resistencia en algunas poblaciones misquitas a implementar este método?
Yo creo que el éxito de que se puede implementar el método en la costa atlántica es que nos involucremos con la gente propia de la costa atlántica. O sea, que no traslademos brigadistas ni maestros de Managua, de León, de Granada, hacia la costa atlántica, sino que busquemos los propios maestros, los propios facilitadores, los propios costeños resolviendo los problemas de los costeños. Uno. Y dos, el éxito que nosotros hemos visto que se puede hacer es que respetemos la autonomía de la costa atlántica, que sean los mismos costeños quienes decidan cómo quieren hacer sus cosas. Nosotros vamos a darle la asesoría técnica, la asesoría pedagógica, los vamos a ayudar en el control y seguimiento del proceso, pero que sean ellos mismos los que decidan de qué manera lo quieren implementar. Entonces, si vos respetás la autonomía, los tomás en cuenta, los haces participar, lógicamente ellos van a abrirte las puertas de la confianza para poder trabajar juntos. El problema es que anteriormente quisimos, y fue un error de la revolución, querer darle una receta a estas comunidades indígenas. Miren, van a hacer de esta manera las cosas y no respetamos las creencias o las tradiciones de ellos. Por ejemplo, nosotros estamos claros que las comunidades indígenas el corazón de ellos es el río Coco. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Utilizar el río Coco como un instrumento de estímulo para que ellos se integren a la alfabetización. Entonces, y ahorita, creo que ustedes tuvieron conocimiento, se dio un huracán, el huracán Félix, que devastó parte de la región autónoma norte. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros, con los mismos costeños, hacer de la alfabetización el motor de la reconstrucción? ¿Pero cómo la vamos a hacer? ¿Cuál es la forma que pensamos? Primero, organizar a las comunidades en función de reconstruir sus casas con el propio material que dejó el huracán, la propia madera, y poder ayudar a reconstruir sus casas, pero con un sistema de autoconstrucción. Te damos el material, te ponemos los técnicos para que te ayuden cómo vas a construir tu casa, pero vos y tu familia la construís. Esto tiene un objetivo. ¿Cuál? Van a querer más su casa, porque les va a costar. Y dos, es una forma, al trabajar con ellos en la reconstrucción, de irnos ganando su confianza para poderlos integrar al proceso de alfabetización. Además que la alfabetización nosotros la concebimos no como A, I o U, o enseñar nada más a poner tu nombre, sino que la concebimos como el vehículo de transformación social, económica y política de las personas. O sea, te voy a poner un ejemplo. El año pasado alfabetizamos en un municipio que tradicionalmente nunca ganaba el Frente Sandinista, que es Palacagüina. Ahí toda la vida el Frente Sandinista perdió las elecciones. Fuimos a alfabetizar y en las elecciones que ganó Daniel Ortega, Palacagüina ganó el Frente Sandinista. Entonces significa que la gente lo que necesita nada más es salir de los curanas, salir de esa ceguera en que está sometida, producto de políticas capitalistas e imperialistas. Porque esto tiene un interés. Entre más analfabetos hayan, más mano de obra barata va a haber para los sistemas capitalistas. Por eso que en Nicaragua, como en El Salvador, como en muchos países latinoamericanos, están proliferando las maquilas. ¿Por qué? Porque están contratando a nuestras mujeres como mano de obra barata, que no tiene ningún costo, pues, en términos de pago, de salario, porque les pagan una miseria, pues las explotan a nuestras mujeres. ¿Pero por qué las explotan? Porque no saben leer y escribir. Porque al saber leer y escribir tienen alternativas para buscar otras fuentes de empleo.
En el último programa televisivo Aló Presidente de Venezolana de Televisión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, hablaba del fortalecimiento del poder popular y comunal dentro de la Revolución Bolivariana como uno de los grandes motores para la construcción del socialismo en Venezuela. Oímos un interesante reportaje de Radio Rebelde desde Caracas.
Este año es el del fortalecimiento del poder popular, afirmó el mandatario venezolano Hugo Chávez este domingo en su programa Aló Presidente número 307, realizado en Villa Guadalupe, en el estado Lara. Subrayó que es muy importante que el Partido Socialista Unido de Venezuela asuma la responsabilidad del fortalecimiento del poder popular para la construcción de la nueva sociedad venezolana.
Fortalezcamos los batallones socialistas, las circunscripciones socialistas. Entonces el partido tiene que lograr la motivación popular. ¿Cómo lo va a lograr el partido? Bueno, cuando el pueblo vea al partido realmente interesado y trabajando en la solución de los problemas concretos, los problemas prácticos que afectan a la comunidad, que tomar el poder y construir un nuevo poder, eso sí. Para transformar, un país necesita tener su propio poder, construir su poder, el poder del pueblo.
Informó el presidente Chávez que se sigue avanzando en la creación de un verdadero sistema nacional de salud y anunció la creación de una nueva misión.
Y ahora viene la misión 13 de abril, el poder popular, las comunas socialistas del poder popular, la patria nueva, esa misión 13 de abril. Debe integrar a todas las misiones en el espacio: educación, salud, vivienda, agua potable, las aguas servidas, bueno, el ambiente, ¿no?, los bosques, el deporte, el deporte, la actividad productiva socialista en manos de la comunidad.
Llamó a la Fundación de Unidades Productivas y a sumarse a la batalla contra la delincuencia. Aseguró el líder de la Revolución Bolivariana en la emisión 307 del programa Aló Presidente que los candidatos a alcaldes y gobernadores tienen que comprometerse con un programa de gobierno que debe salir de las propias comunidades. El presidente Hugo Chávez volvió a sostener que el país necesita una táctica comunicacional frente a la realidad nacional y a las agresiones de los grandes medios a sueldos del imperio.
Pero es, en verdad es la guerra del imperio, el imperio contra Venezuela. Bolívar tenía razón cuando dijo, cuidado que allá al norte hay un país muy grande, muy hostil y capaz de todo. Bolívar, hace casi 200 años. El problema para el imperio norteamericano es que aquí renació Simón Bolívar. El pueblo venezolano es Simón Bolívar. El bolivarianismo en Venezuela y en América Latina, ese es su gran problema.
Ratifica el presidente venezolano Hugo Chávez que la revolución avanza y que en este año 2008 debe consolidarse definitivamente el poder popular. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
La primera entrevista desde La Habana de Carlos Tena, corresponsal ya de Cuba Información, Televisión y Radio en Cuba. Carlos Tena fue durante muchos años periodista musical en Televisión Española. Desde hace unos años reside en Cuba y con esta entrevista al novelista uruguayo residente también en la isla, Daniel Chavarría, comienza Carlos Tena un ciclo de entrevistas a personajes de la cultura en la isla.
Cuba Información desde La Habana, ya en plena Feria del Libro, delante de nosotros la inmensa humanidad y la inmensa literatura de Daniel Chavarría, que, bueno, a ti, no sé, se podía decir que ahí está dentro de ti Salgari, Julio Verne, el Conde de Montecristo, Alejo Carpentier, ¿qué tienes de todos y incluso de Indiana Jones?
Salgari me enseñó a no ser racista, porque yo venía de una familia racista. Pero cuando tú te enamoras de un príncipe malayo y negro, ya no eres racista más nunca en tu vida. Me mencionaste a el Conde de Montecristo, me enseñó la venganza, me enseñó el rencor, que es bueno tenerlo en la vida, y me enseñó la justicia. Yo adoré al Conde de Montecristo, fue mi personaje de cabecera en mi barrio. En una época en que no existía televisión, los niños leíamos, teníamos ese privilegio. Y jugábamos, en la calle jugábamos a ser D'Artagnan, a ser el Conde de Montecristo. Te podría decir que es un compañero de juegos. Y lo amé y lo amo todavía mucho. ¿Por quién más me preguntabas?
Bueno, de Alejo Carpentier, por considerarte tú un poco su... un alumno, ¿no?
Absolutamente, es un maestro de la lengua, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, gran maestro de la lengua. Mencionaste Indiana Jones.
No, esa es la parte light, que es la que más despreciamos, ¿no? Porque tú decías también...
Para que nadie crea que es un sentimiento antinorteamericano. No, claro, yo, claro. Mi gran poeta, el preferido, es Walt Whitman. Además, entre los grandes de mi infancia está... el de Tom Sawyer.
Mark Twain,
claro. Eso, un lapsus. Bueno, pues nada.
Lo decía por la aventura, porque tu vida es una aventura, como ya todo el mundo sabe, es una aventura que no tiene fin. Yo un día pensaba que podía enfrentarme con una especie de Ulises que viene de 200 viajes, con 200 Circes y 2000 sirenas, y con Telémacos por todo el mundo y Penélopes esperando mientras tejen de todo tipo, sobre todo un tejido grande, porque tu inmensa también humanidad exige una talla enorme. Pero esa aventura no se ha detenido nunca desde que comenzaste a escribir tu primera novela, Joy, como todo el mundo sabe, ¿no?
Yo considero que la mejor literatura de la humanidad en materia de ficción es la aventura. Aventura es Homero, la Ilíada, la Odisea. Es incluso el teatro de los tres grandes trágicos de Atenas que se inspiran en los viejos mitos griegos, que son en su mayoría aventuras. Es la novela helenística, la novela romana, el Satiricón, el Asno de Oro, aventura. La Edad Media, bueno, la novela de caballería. Pero incluso en el gran teatro, Shakespeare, es aventura. Rey Lear, casi todas las dinastías reflejadas en su obra.
De todas maneras, no se te ha ido el acento nunca. ¿Llevas cuánto ya en Cuba, cuando llevas 30 y tantos años?
No, el que eres admirable eres tú, que sigues hablando como un madrileño salido ayer, ¿no? Yo he perdido mi acento, yo ya tendría que decir. El caballo uruguayo, ya no los tengo.
Los personajes de las aventuras también tienen su aquel, porque cada aventura significa que gira toda la historia en torno, no voy a decir aquella famosa princesa rusa que la metiste en la ciénaga en Viudas de Sangre y que eran 200.000, pero por ejemplo el caso de Alicia, la jinetera de Adiós Muchachos, o el mayor Alba de la primera de Joy, la primera novela, o por ejemplo el Aldo, el torturado que quiere vengarse del torturador. Todos tienen esa connotación de la A, de empezar por A, y todos tienen absolutas personalidades antagónicas, ¿no?
Bueno, lo de la A te puedo asegurar que es coincidencia, absoluta coincidencia. Yo no hago juegos
entiendo.
De ese tipo. La novela policiaca, la novela de aventura, la novela de espionaje, sobre todo el policiaco, costumbrista, picaresco, cubano, me interesa porque, como tú bien sabes, la buena literatura vive de los contrastes. Y en el medio marginal se dan excelentes ejemplos para un análisis de la patología social, digamos. Personajes llenos de contradicciones. Yo soy un fervoroso defensor de la Revolución Cubana, creo en sus principios, en sus ideales, admiro a su dirigencia. Pero como literato tengo la obligación de no incurrir en el terrible defecto del eufemismo. Entonces jamás escribiré una novela que hable abierta y descaradamente de los méritos de la sanidad o de la educación cubana. Y cuando lo quiero hacer, hablo de otras cosas. Ahora mismo, por ejemplo, a mí me interesa escribir sobre esta enorme epopeya que está viviendo la medicina cubana, con 35.000 médicos trabajando gratuitamente, salvando vidas, haciendo millones de operaciones. Pero yo no me voy a poner a hacer el elogio del heroísmo y la abnegación de esta gente, porque no me lo van a creer. En Europa no me lo van a creer. Van a pensar que yo soy un repetidor de consignas.
Sí, que es un propagandista.
Entonces, para que eso me lo crean, tengo que coger un personaje conflictivo, que los hay. Hay gente que no está conforme con Cuba, son personas egoístas que han llegado a obtener un título, digamos, de médico y quieren vivir como un médico del primer mundo. Aquí se crea médicos para que ayuden a la humanidad, para que se acoplen al ideal martiano.
Y para cumplir el juramento de Hipócrates también.
Y para, además. Pero Martí decía, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. No son médicos que estudien para poner una clínica, atender a los ricos y cobrar mucho. Se supone que deben entregarse a una labor humanitaria. Y aquí, siguiendo el ejemplo de Fidel, hay mucha gente que realmente cree que a través del sacrificio y de la entrega a los demás se logra la gran felicidad. Entonces, hay médicos que pueden inscribirse en una misión internacionalista que va realmente a jugarse el pellejo, a las aldeas africanas, al pie del Himalaya, como han hecho ahora con el caso de Pakistán, a Guatemala, donde además pueden ser objeto de agresiones de los tantos enemigos que Cuba tiene en el mundo. Y hacen eso con ideas de brincar hacia otro país o de merecer al regreso alguna consideración económica. Ese no lo hacen por altruismo, lo hacen por necesidad. Hay gente así. Entonces mi personaje que tengo concebido es un individuo que tiene serios problemas, porque él estudió medicina para lograr un título y pensar un día en irse de Cuba a disfrutar ese título en otra parte. Pero le toca a Guatemala, llega en un momento en que hay una epidemia, como sí tiene vocación de médico, se entrega y recibe la gratitud, el amor masivo de un pueblo desamparado que jamás ha tenido un médico.
Y eso le llega.
Entonces, en ese momento, cuando la gente le agradece a Cuba y a Fidel que ha mandado, él empieza a cambiar y empieza a darse cuenta que las grandes bondades de este mundo se obtienen a través del altruismo y del sacrificio. Y el tipo cambia. Y yo realmente creo en una sociedad capaz de generar en este momento 35.000 médicos, de los cuales quizá 25.000 sean personajes idealistas y heroicos, pero los otros 10.000 van a mejorar. Y poder movilizar miles de médicos en estas condiciones es un privilegio de Cuba.
Y en cualquier caso,
eso no lo puede hacer ningún país de Europa, porque la cantidad de dinero que habría que movilizar para mandar un médico de los Estados Unidos, de España, de Francia, a trabajar en una aldea del África subsahariana, no lo tienen.
Luego, tremendos profesionales, como dirían aquí.
Despedimos ya por esta noche este programa muy especial, repleto de entrevistas, también visibles en nuestro espacio de televisión por internet. Como sabéis, www.cubainformacion.tv. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo de Cuba Información.